Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 23 de marzo del año 2013. Bien, hoy vamos a tener la segunda parte de este estudio que he escrito ayer sobre los 12 eventos proféticos del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis. Bien, pues antes de comenzar, hermanos, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que sea el quien dirija esta charlita, este estudio bíblico que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, te pedimos que seas tú quien nos guíes, a través de tu Espíritu nos guíes a toda la verdad, nos ayudes a entender bien lo que se va a exponer aquí, que sea de una forma clara y también que sirva para que muchas personas más que vayan a escuchar esta charla bíblica lleguen a un conocimiento más exacto de la verdad. Gracias por habernos dado a conocer la verdadera profecía bíblica que encontramos especialmente en el libro del Apocalipsis. Te pedimos que nos ayudes a tener paciencia, a tener fe, a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que solamente los valientes, los guerreros, los verdaderos guerreros espirituales, los soldados tuyos, Padre Celestial, son los que llegaremos a la meta, llegaremos al reino de Dios. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a tener paciencia y fe y que nos des esa fortaleza que solamente a través tuyo, fortaleciéndonos en ti, es como conseguiremos la meta final, llegar a la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino, Señor. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, estábamos ayer estudiando en los eventos, estos 12 eventos proféticos que aparecen, que vemos en el libro del Apocalipsis. Nos quedamos en el evento número 6. Estuvimos diciendo ayer, en la primera parte, que esa bestia, ese falso Mesías que va a venir y sus 10 reyes aliados van a detestar a la gran ramera, la van a odiar. Van a odiar a la Iglesia Católica Romana y también al resto de iglesias que se unieron a ella. Que las iglesias que se unan a Roma ya está en pleno movimiento, en pleno auge del movimiento ecuménico, y pronto pues veréis a las sectas llamadas evangélicas, protestantes, etcétera, unirse al nuevo papote de Roma, a Francisco, unirse a la Iglesia Católica Romana, formando una organización, una iglesia mundial ecuménica Y esa es la gran ramera Babilonia, la grande, la madre de las rameras que menciona el libro del Apocalipsis. Pues bien, la profecía dice bien claro que ese falso Mesías, esa bestia, va a odiar, y sus 10 reyes aliados también van a odiar a esta gran ramera, a esta Babilonia. Y la capital, que es Roma, la van a destruir por fuego en una sola hora. Esto lo estuvimos viendo en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. Y es entonces cuando el falso profeta, ese falso profeta papal, sabéis que lo estuvimos viendo, tiene apariencia de cordero, se disfraza de cordero, es decir, de cristiano, y tiene 2 cuernos, que son los 2 poderes que tiene el papado, poder religioso y el poder político. Pues bien, es entonces cuando este hombre de pecado trasladará el centro de su trono, el centro de su poder, a Jerusalén, a un templo de Dios, que será reconstruido en Jerusalén, se instalará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, tal como lo predijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y eso es precisamente el objetivo de los jesuitas. El objetivo de los jesuitas, además de matar, exterminar a todos los verdaderos cristianos, es poner el centro del poder papal en Jerusalén, en un nuevo templo de Jerusalén. Ese es el objetivo del movimiento jesuítico desde hace siglos. Y comenzará entonces, esto lo estuvimos viendo ayer, esa nueva religión mundial que va a consistir en la adoración al dragón, es decir, a Satanás y a la bestia. Esto lo vimos ayer en el capítulo 13 del Apocalipsis. Obviamente ellos no van a decir que eso es la adoración a Satanás y a la bestia, si no, no engañarían a nadie. Ellos dirán que es la adoración al Dios Padre y al Mesías, al Señor Jesucristo, que ha venido a la tierra. Es lo que van a predicar en ese tiempo. Este falso profeta papal va a ordenar que hagan, dice la profecía, una imagen del falso Mesías, una imagen de la bestia, para que la adoren, se postren ante ella, y todos aquellos que no la adoren, pues sencillamente serán muertos. Unos santos estarán destinados a ir en cautividad, serán llevados a cautividad, y otros destinados a morir por la espada. Esto es lo que estuvimos viendo ayer, esta gran persecución, esta gran tribulación que se va a desatar contra los santos, los verdaderos cristianos que estarán en la tierra en ese tiempo. Bien, pues hoy entramos en el evento número 7, este evento que aparece en el libro del Apocalipsis, y que será la aparición de los 2 testigos profetas de Dios, los cuales van a profetizar durante 1260 días, es decir, van a edificar la Iglesia de Cristo. ¿Por qué sabemos que ellos van a edificar la Iglesia de Cristo? Porque en 1 Corintios, capítulo 14, verso 13, se dice bien clarito que quien profetiza edifica a la Iglesia. Estos 2 profetas van a profetizar, por lo tanto van a edificar a la Iglesia de Cristo. Si van a edificar la Iglesia de Cristo, obviamente significa que la Iglesia va a estar en la tierra durante el tiempo del gobierno mundial de la bestia. Esto destroza absolutamente esa doctrina satánica de que la Iglesia no estará en la tierra durante ese tiempo. Esos que enseñan, esos falsos evangelistas, de que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de la gran tribulación, es una burda mentira de Satanás. Esto ya lo hemos dicho y lo hemos demostrado muchas veces. En el libro del Apocalipsis dice bien clarito que nadie les va a poder hacer daño a estos 2 profetas de Dios, a estos 2 testigos. Nadie los va a poder matar durante el tiempo de su ministerio. Ellos van a tener poderes sobrenaturales, dice el libro del Apocalipsis. Van a poder matar a todos los asesinos, a todos los terroristas que les quieran matar a ellos. Así lo leemos en el Apocalipsis. Estos 2 profetas de Dios van a ser los 2 mayores enemigos de Satanás, de la bestia y del falso profeta durante ese tiempo, durante esos 1260 días. Dice el libro del Apocalipsis que cuando se cumplan los 1260 días, esos 3 años y medio, el ministerio de estos 2 profetas terminará. ¿Y qué va a ocurrir? Pues dice la profecía que el falso Mesías, es decir, la bestia, les va a hacer la guerra y los va a matar, los va a asesinar. Dice la profecía que sus cadáveres van a ser expuestos en una gran plaza, de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Van a ser expuestos, evidentemente, para que todas las naciones de la tierra puedan verlos durante 3 días y medio, van a poder observar, pues a través de la televisión, los cadáveres de estos dos testigos, de estos dos profetas de Dios, que habían sido un tormento para los malvados, evidentemente. Se van a gozar de la muerte de estos dos testigos, proclamando así que el falso Mesías, pues, habrá vencido a los dos enemigos de la especie humana. Es lo que van a decir, lo que van a enseñar en ese tiempo, que esos dos testigos de Dios, pues, eran emisarios, eran enviados de Satanás, y al ser muertos, pues, van a creer que el Mesías Jesús, los ha matado. Ese va a ser el gran engaño satánico que durante ese tiempo, pues, estará en la tierra. Ellos, como sabéis, dice la profecía bíblica, que irán vestidos de negro, en señal de luto. ¿Por qué irán vestidos de cilicio? Irán vestidos de negro estos dos testigos. Pues porque en ese tiempo miles y miles de cristianos estarán siendo asesinados, estarán siendo muertos. El negro simboliza el luto, estarán vestidos de luto, en señal de dolor, por la muerte de miles o de millones de cristianos que, pues, serán degollados, se les cortará la cabeza durante el gobierno mundial de la bestia. Gobierno mundial que, como hemos dicho muchas veces, lo harán pasar por el reino de Dios. Le van a creer, van a enseñar que ese es el reino de Dios que ha venido a la tierra. Por lo tanto, hermanos, el mundo se va a alegrar por la muerte de esos dos testigos. Van a festejar la muerte de ellos. Se van a enviar regalos unos a otros, dice ahí el capítulo 11 del Apocalipsis. ¿Pero qué ocurrirá el tercer día? Dice la profecía que al tercer día Dios enviará su espíritu y los resucitará. Les enviará el espíritu de vida y los va a levantar, los va a resucitar, evidentemente con cuerpos gloriosos. Dice la profecía que van a subir al cielo en una nube, es decir, en una nube, en una nave voladora, en un vehículo volador, van a subir al cielo en presencia de todos sus enemigos. Recordar también que Jesús resucitó al tercer día, y cuando él ascendió al cielo, 40 días después de resucitar, ascendió también en una nube. Una nube, mejor dicho, le recibió, mientras Jesús ascendía, una nube le recibió, una nave voladora, una nube luminosa, y desapareció de la vista de sus discípulos. Pues de la misma forma ocurrirá con los dos testigos. Ellos ascenderán en presencia de sus enemigos y una nube, una nave voladora, se los llevará. Dice la profecía que en ese momento va a haber un gran terremoto. La ciudad de Jerusalén, la décima parte de la ciudad de Jerusalén, va a ser destruida, dice la profecía. Y van a morir exactamente 7.000 personas. Así lo leemos en el capítulo 11, versos 1 al 13. Eso será el séptimo evento, es el séptimo evento de... el séptimo suceso que va a ocurrir en el libro del Apocalipsis. Esos son los 12 eventos proféticos del Apocalipsis, y ese va a ser el séptimo. Y ahora entramos en el octavo. ¿Qué va a ocurrir seguidamente? Pues mirad, hacia el final del gobierno mundial de ese falso Mesías, de la bestia, sencillamente Dios va a derramar su terrible ira. Dios va a derramar su cólera, su ira sobre el mundo. Es lo que leemos bien clarito en el libro del Apocalipsis. Vámonos a irnos al capítulo 16 del Apocalipsis. Vamos a leer los dos primeros versículos. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en el capítulo 16, versos 1 y 2.
Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen.
Gracias, hermano. Fijaos, una úlcera, un tumor, una úlcera repugnante, maligna, pestilente, va a venir sobre todos aquellos religiosos que adoren al falso Mesías y adoren su imagen. Os lo podéis imaginar. Es aquí cuando comenzará realmente la ira de Dios sobre el mundo. Y luego culminará, como todos sabemos, con el lago de fuego. O sea, será la culminación donde vayan a ser arrojados en cuerpo y alma todos los condenados, serán atormentados con fuego y azufre y destruidos. Eso será en el lago de fuego. Pero el comienzo de la ira de Dios sobre el mundo va a comenzar aquí, y comenzará afectando en primer lugar a todos los que lleven la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Lo que les va a venir pues es terrible, una terrible úlcera maligna y pestilente, una horrible úlcera que les va a venir en la piel. Recordar que la marca de la bestia estará en la piel, en la frente o en la mano derecha, pues es ahí donde les vendrá, posiblemente esa marca, ese sello, pues se descomponga, les produzca este tipo de tumor, este tipo de úlcera, de llaga maligna, pestilente, que va a ser horrorosa. Todos estos hijos del diablo pues la van a recibir. Esta ira de Dios, hermanos, va a afectar también a la naturaleza. Lo podéis leer más detalladamente ahí en el capítulo 16 del Apocalipsis. ¿Y qué va a ocurrir al final? Pues dice que un gran terremoto planetario, un gran terremoto como jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad, va a destruir todas las ciudades de la Tierra, absolutamente todas. Las van a derrumbar, las van a destruir, y dice también la profecía que todas las islas desaparecerán de su lugar, van a desaparecer, cambiando por de esta forma toda la topografía del planeta, toda la fisionomía del planeta va a cambiar. Va a haber un cambio drástico pues de la topografía del planeta justo antes de que venga el Señor Jesucristo con gran poder y gloria. ¿Qué va a ocurrir entonces, hermanos? Pues dice la profecía bíblica que el cielo se va a abrir. El mundo habrá quedado en tinieblas, estará a oscuras. El sol se habrá apagado, como dijo Jesús, el sol se apagará. La luna no dará su resplandor y por lo tanto la tierra entera, el planeta entero estará en absolutas tinieblas. Y de repente, dice la profecía, el cielo se va a abrir. Y como un relámpago aparecerá el Señor Jesucristo en el cielo con sus ejércitos celestiales. En miles de naves voladoras, en ovnis, será una auténtica invasión extraterrestre del reino de Dios a la tierra. Así es como vendrá el Señor Jesús. Se fue en una nube voladora, vendrá en una nube voladora. Y además vendrá acompañado por miles de ángeles. El Señor vendrá acompañado por todos sus ángeles, que vendrán también en nubes, como dice, como leemos ahí en Mateo capítulo 24. Verán al Hijo del Hombre que viene con gran poder y gloria en las nubes, en plural, en las nubes del cielo. El Señor Jesús vendrá en una nube, en esa misma nube que le llevó al cielo, que ascendió al cielo, como leemos en Hechos capítulo 1, pues vendrá de la misma forma que se fue. Se fue de la tierra al cielo y volverá del cielo a la tierra. Y además vendrá de forma visible. Todo ojo le verá. Vendrá en esa nave voladora, en esa nube, y él descenderá después, descenderá a la tierra. Desde esa nube descenderá levitando al Monte de los Olivos, como dice la gran profecía de Zacarías 14, a todos la conocéis. Ese monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y entonces vendrá el Señor y con él todos sus santos. Vendrá el Señor Yahvé, que es el propio Señor Jesucristo, y con él todos sus santos, y es entonces cuando vendrá a reinar sobre toda la tierra. Cuando venga el Señor y esté descendiendo del cielo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dice la profecía que ocurrirán las bodas del Cordero, es decir, el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Las bodas del Cordero es el arrebatamiento de los cristianos, de la Iglesia, es decir, cuando los santos que pasaron por la tribulación van a resucitar en gloria, con cuerpos gloriosos, y serán arrebatados en esas nubes voladoras, en esas naves voladoras, para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Esto lo podéis leer en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 7 al 9, donde se describen las bodas del Cordero. Vamos a leer este importante pasaje de Apocalipsis 19, versos 7 al 9. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer estos dos versículos.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ellas se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.
Así sea. Como podéis ver, han llegado las bodas del Cordero y su esposa ya se ha preparado. En ese tiempo, cuando venga ya el fin del mundo, habrán resucitado también los dos testigos de Dios, ya la Iglesia que estará ya preparada para recibir al Esposo Celestial, para recibir a Cristo en el aire. Es decir, es en ese momento, hermanos, después de la tribulación de aquellos días, cuando ocurrirá el verdadero arrebatamiento de la Iglesia. No como enseñan todos esos falsos evangelistas, falsos pastores, de que la Iglesia va a ser sacada de la tierra, arrebatada antes de la tribulación, en una venida secreta de Cristo. Esa es una de las mayores mentiras de Satanás, que ha cegado y engañado a millones de personas. Nosotros en el pasado, pues una vez también fuimos engañados, yo por lo menos lo fui, con esa doctrina de demonios, hasta que Dios en su infinita misericordia nos llevó a la verdad, nos dio la luz. Un arrebatamiento de la Iglesia que podéis leer con más detalle. Vamos a leer la profecía porque es importantísima. Todos la conocéis, el famoso pasaje del arrebatamiento de la Iglesia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Anita, Chatina, ¿nos puedes leer este texto, cariño?
Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Hasta ahí, mi amor.
Hasta ahí, cariño, gracias. Vale. Como podéis ver, ahí será el encuentro del esposo con la esposa. Eso serán las bodas del Cordero. ¿Qué es una boda? Una boda es la unión del esposo con la esposa. Cuando el esposo celestial se va a unir con su esposa, cuando su esposa le reciba en el aire. Esa unión se va a efectuar en el aire, en la atmósfera, ¿eh? Ahí se efectuarán las bodas del Cordero. Va a ocurrir, como sabéis, la venida gloriosa de Cristo. El Señor primero va a venir del cielo con gran poder y gloria, mientras Él desciende de forma majestuosa desde el cielo, pues es cuando la Iglesia es arrebatada para la recibirle en el aire. Y desde el aire, ¿qué va a hacer la Iglesia? Pues sencillamente le van a acompañar al Señor Jesús, al Esposo Celestial, en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Recordad, dice el texto que acaba de leer ahora Anita, seremos arrebatados para recibirle al Señor en el aire. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Esa doctrina que enseñan los falsos evangelistas, como Gigi Ávila, entre otros muchísimos más, de que Jesús dará media vuelta en el aire y se llevará a su Iglesia al cielo antes de la tribulación, es una espantosa doctrina de demonios. Jesús, dice el texto que ha leído Anita, el Señor descenderá del cielo. No dice por ninguna parte que dará media vuelta en el aire para irse al cielo, no. Dice que descenderá del cielo. Y mientras Él desciende, su Iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y desde el aire, evidentemente, le van a acompañar a Jesús en su descenso a la tierra. Porque salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Por ejemplo, supongamos que yo voy a casa del hermano Pablito, por ejemplo, que está aquí en la sala, y él sale, yo voy, y él sale a recibirme a la puerta de su casa. Mi destino es ir a casa del hermano Pablito. Y él sale a recibirme para luego acompañarle al lugar de destino, que es su casa. Lo que sería ridículo es que Pablito saliera a recibirme y yo le sacara de su casa y me lo llevara. No, yo voy al lugar de destino, que es la casa, voy a visitar al hermano Pablo, y él sale a recibirme y yo voy con él, entro con él en su casa. Pues algo parecido ocurrirá cuando venga el Señor. El lugar de destino, cuando Cristo venga, va a ser la tierra. Él va a descender del cielo y su Iglesia sencillamente le va a recibir en el aire, eso serán las bodas del Cordero, para acompañarle al lugar de destino, que será la tierra. Concretamente va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, que está en Jerusalén. Este monte se partirá por la mitad, dice Zacarías 14, se formará en medio un gran valle, y entonces vendrá el Señor y con él todos sus santos. ¿Quiénes son esos santos que van a acompañar al Señor en su venida? ¿Quiénes son los santos? Pues los santos son los ángeles y la iglesia de Cristo. Esos son todos sus santos. Por lo tanto, este es el verdadero arrebatamiento de la iglesia que va a ocurrir. Y no la patraña, no la mentira diabólica que enseña, la mentira diabólica que se enseña en la inmensa mayoría de las sectas evangélicas, de estas iglesias falsas, que son hijas de la gran ramera, es decir, hijas de la iglesia católica romana. Por eso es que se quieren unir con ella, por eso es que se han dejado seducir por el nuevo pontífice este jesuita, el Francisco, que las está trayendo para que se unan a la iglesia madre, a la iglesia de Roma. Pues bien, esta va a ser también, esta, sencillamente este arrebatamiento será la reunión de los escogidos, mencionada por el propio Jesús en Mateo 24:31. ¿Quiénes son los escogidos de Dios, según el Nuevo Testamento? Somos nosotros los cristianos, el Señor nos ha llamado y nos ha escogido. Hay montones de pasajes en el Nuevo Testamento donde a los cristianos se les llama escogidos o elegidos, que es lo mismo. Pues bien, vamos a ver cuándo van a ser reunidos estos elegidos de Dios. Vámonos a Mateo capítulo 24, verso 31. Pido al hermano Ablos, nos puedes leer este texto. Mateo 24:31.
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Gracias. Y fijaos cuándo va a ocurrir esta reunión de los escogidos. ¿Cuándo va a suceder? ¿Antes de la tribulación? Pues vamos a verlo. Léete, hermano Ábalos, el verso 29. Dos versos antes, el 29. Vamos a ver cuándo va a ocurrir este arrebatamiento, es decir, esta reunión de los escogidos.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Gracias, hermano. Como podéis ver, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de la tribulación, no antes de una tribulación de 7 años, no a la mitad de la tribulación, no al final de la tribulación, sino inmediatamente después de la tribulación. Primero va a venir esta tribulación, esa tribulación de aquellos días, que todos sabemos que va a durar 42 meses, 3 años y medio, y es después de esos 42 meses cuando va a venir el Señor Jesús y va a arrebatar a su iglesia. Ya lo hemos visto, saldrá a recibir a Cristo en el aire, y desde el aire le acompañaremos en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Y ahora nos vamos al décimo evento profético que aparece en el libro del Apocalipsis. ¿Qué va a ocurrir después de esto? Cuando Cristo venga en gloria. Dice el libro del Apocalipsis que la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se habrán reunido en Armagedón para luchar contra el Señor Jesús y sus ejércitos celestiales. El Armagedón es el valle de Megido, se encuentra al norte de Israel, es un gran valle donde ha habido a través de la historia montones de batallas, montones de guerras entre Israel y otros pueblos. Pues es en ese valle, en ese famoso valle, donde se van a reunir los últimos ejércitos del mundo, los ejércitos aliados del falso Mesías, pues ahí van a estar reunidos. Estarán la bestia, ese falso Mesías, los reyes de la tierra y todos sus ejércitos. ¿Y para qué van a estar ellos reunidos? ¿Van a estar reunidos para luchar contra otras naciones, contra otros países? Pues no. Dice el libro del Apocalipsis bien clarito que estarán reunidos para luchar contra el que monta el caballo blanco y contra su ejército, es decir, contra el Señor Jesucristo y contra sus ejércitos celestiales, es decir, contra sus ángeles. ¿Y por qué? ¿Por qué van a intentar impedir esta gran invasión extraterrestre? Pues sencillamente para que el Señor Jesús y su iglesia no reinen sobre el mundo. Intentarán impedir el gobierno mundial del Señor Jesús y de su iglesia. Eso es lo que va a intentar los reyes de la tierra, la bestia y sus ejércitos. Este emperador del mundo, este falso Mesías, los reyes de esta tierra, y los ejércitos del mundo se habrán reunido en este gran valle que se encuentra en Israel, es el valle de Megido, se llama también el Armagedón, la montaña de Megido, y estarán ahí reunidos para luchar contra el emperador del universo, que es el Señor Jesús, y contra sus ejércitos celestiales. Ellos sencillamente van a intentar impedir que Jesús y su iglesia, su iglesia y los ángeles también, invadan la tierra y destruyan el gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta. Y lo van a intentar impedir. Evidentemente engañarán al mundo diciendo que esa invasión extraterrestre es de alienígenas malvados que vienen a invadir la tierra y que por lo tanto hay que impedirla, hay que destruirlos. Ese va a ser el engaño de Satanás. Y por eso ahí estarán esos ejércitos con todas sus armas poderosas, armas modernas apuntando al cielo, para intentar destruir al Señor Jesús y a sus ejércitos. ¿Qué dice la profecía bíblica? Pues la profecía bíblica es bien clara. Dice que la bestia, es decir, ese falso Mesías, y su aliado religioso, el falso profeta, este último papa, el papote jesuita, van a ser apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Y esos ejércitos del mundo, que estarán ahí aliados con la bestia, van a ser destruidos por la espada, por esa espada o por ese rayo, como lo queramos llamar, que saldrá de la boca del Señor Jesucristo. Vamos a leer esta tremenda profecía. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versos 19 al 21. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer este pasaje? Apocalipsis 19, versos 19 al 21.
Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Gracias, hermano. Como podéis ver, entonces en ese momento, cuando el Señor Jesús esté descendiendo a la tierra, estos dos individuos serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. ¿Qué significa esto? Pues que si serán capturados y arrojados vivos a ese lugar de destrucción es porque serán dos personas literales, dos personas, dos individuos de carne y hueso. Esa doctrina por ahí que enseñan algunas sectas, de que la bestia y el falso profeta no serán dos personas literales, sino que lo que simbolizan, pues es el uno, dicen que la segunda bestia son los Estados Unidos, y dicen luego que la primera bestia, pues que es el papado. Claramente se identifica a la segunda bestia también como un ser humano, como un individuo de carne y hueso, igual que la primera bestia. Los dos serán capturados y arrojados vivos a un lago de fuego. Por lo tanto, solamente pueden ser dos personas literales. Y así será el final del gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta, que habrán hecho pasar por el reino de Dios. Ellos habrán engañado al mundo entero, diciendo que será el reino de Dios que ha venido a la tierra. Sin embargo, el verdadero Mesías, que es Jesucristo, cuando venga al final, después de la tribulación de aquellos días, lo va a destruir y a pulverizar completamente. ¿Qué va a ocurrir con el diablo, con Satanás? Pues Satanás, dice, ya entramos en el evento número 11, este evento profético, va a ser también capturado, va a ser apresado, indicando así también que será un ente, que es una entidad personal, literal, extraterrestre, pero malvado, va a ser también apresado, dice que será atado por un ángel lo va a atar y será encerrado en un lugar que el Apocalipsis llama el abismo. Ese lugar, que es una especie de prisión, ahí va a estar encerrado y atado para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante 1000 años, durante ese periodo de 1000 años. Vamos a leer esta interesantísima profecía. Se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, versos 1 al 3. Anita, ¿nos puedes leer este pasaje? Apocalipsis 20, versos 1 al 3.
Amén. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo.
Gracias, cariño. Como podéis ver, no va a poder engañar a las naciones durante 1000 años, lo cual significa que durante ese periodo de 1000 años en la Tierra va a haber naciones. Esa doctrina que enseña esa iglesia del diablo, esa iglesia falsa, que es la iglesia adventista del séptimo día, que se hace pasar por cristiana, esa es una de las mayores doctrinas de demonios que enseña esa iglesia. Enseñar que la Tierra va a estar durante el milenio destruida y vacía de gente, que es lo que enseñan, que la Tierra va a estar vacía de gente durante el milenio, que Cristo va a reinar sobre la nada, sobre nadie, porque dicen que en la Tierra no va a haber gente, sino solamente el diablo y sus demonios por aquí paseándose por la Tierra, enseñan ellos. Eso es una burda mentira de Satanás. Lo dice bien claro este pasaje, que no va a poder engañar a las naciones durante el milenio, lo cual significa, evidentemente, que en la Tierra habrá naciones. Hay naciones que no van a ser engañadas como lo son ahora. Ahora mismo el diablo, Satanás, engaña a las naciones, engaña al mundo entero. Lo dice Apocalipsis 12:9. Pero durante este periodo, cuando Cristo venga, no va a poder engañar a nadie, porque va a estar encerrado en ese lugar que se llama el abismo. Va a estar ahí atado, encerrado. Será el final del milenio, cuando durante un poco de tiempo va a ser desatado. Bien, y ya entramos en el último, en el 12, ¿cuál va a ser el 12 evento profético que aparece en el libro del Apocalipsis? Recordar que estos 12 eventos que yo he desarrollado van desde la venida del falso profeta papal, que es el jinete que monta el caballo blanco, que aparece en el capítulo 6 del Apocalipsis, hasta la venida gloriosa del Señor Jesús. Y el comienzo del milenio, no he ido más allá, no he mencionado, por ejemplo, pues lo que ocurrirá después del milenio, solamente he ido hasta la venida gloriosa de Cristo. Son estos 12 eventos que pues estamos viendo en este ciclo que comenzó ayer y que hoy pues ya vamos a terminar. Bien, pues entramos en el evento número 12, y es que una vez que Satanás está encerrado en el abismo, pues estos, los cristianos, los santos mártires, que habrán resucitado con cuerpos gloriosos a la venida gloriosa de Cristo, sabéis que Cristo cuando venga, pues van a resucitar, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Pues bien, ¿qué es lo que dice el libro del Apocalipsis? Que van a comenzar a reinar con Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él, dijo el apóstol Pablo. Pues bien, estos santos que sufrieron, que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano derecha, resucitarán y reinarán con Cristo durante 1000 años. Vamos a leer esta tremenda profecía que se encuentra en el capítulo 20, versos 4 al 6. Hermano, háblos. ¿Nos puedes leer en el 20, verso 4 al 6?
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años.
Gracias, hermano. Como podéis ver, los que van a resucitar en gloria y van a reinar con Cristo, ¿quiénes son? Los mártires. El texto lo dice bien clarito. Los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen ni recibieron su marca. Todos ellos, los que sufrieron por Cristo, los que murieron por Cristo, pues son los que van a reinar con Él. Porque si sufrimos, también reinaremos con Él, dijo el apóstol Pablo. ¿Y sobre dónde van a reinar? ¿Sobre quiénes van a reinar estos santos mártires? ¿Van a reinar sobre la nada? Pues vamos a ver sobre quiénes van a reinar. Anita, Chatina, ¿nos puedes leer en el capítulo 5 del Apocalipsis los versos 9 y 10? Poner atención a este pasaje, que es muy, muy importante. Apocalipsis 5, versos 9 y 10.
Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.
Gracias, cariño. Como podéis ver, y reinarán sobre la tierra. Van a gobernar sobre esta tierra. La iglesia, estos que redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, sabéis que la iglesia de Cristo está compuesta por los redimidos por la sangre de Cristo, de todas las naciones, de todas las etnias, de toda tribu, de toda nación. No existe el racismo en la iglesia de Cristo. Ellos son los que van a reinar sobre la tierra, estos santos. Y si nos vamos ahora al capítulo 2 del Apocalipsis, versos 26 y 27, se dice bien clarito que van a gobernar, van a reinar con vara de hierro. Estos verdaderos cristianos, santos, mártires, que resucitarán en gloria, van a tener autoridad sobre las naciones de la tierra y las van a gobernar con vara de hierro. ¿Qué significa esto de que la van a gobernar con vara de hierro? Pues sencillamente que la van a gobernar, las van a gobernar con justicia, con rectitud. Vamos a leerlo en un importantísimo pasaje que se encuentra en el capítulo 2, versos 26 y 27. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer este pasaje?
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
Gracias, hermano. Como podéis ver, tendrán esa autoridad, las gobernarán con vara de hierro, así como Jesús también recibió esa autoridad de su Padre Celestial. Efectivamente, en el capítulo 19 del Apocalipsis vemos como Jesús también, cuando Él venga en gloria, gobernará a las naciones con vara de hierro, con justicia, con rectitud. Será una dictadura teocrática planetaria, mundial. El gobierno mundial del Señor Jesús y de su Iglesia de ninguna manera será ninguna democracia, ninguna de estas basuras. No, va a ser un gobierno dictatorial justo que va a traer la verdadera justicia al mundo y la verdadera paz. Será el gobierno mundial del Señor Jesús, donde con vara de hierro, con rectitud, van a gobernar a todas las naciones de esta tierra. En el capítulo 19 del Apocalipsis, como he dicho, ahí se dice también bien clarito que el Señor Jesús las gobernará con vara de hierro, y destruirá a los malvados, las destruirá con vasija de alfarero, a los malvados, a aquellos pues que no quieran someterse a su gobierno, que no quieran someterse a su gobierno justo, celestial, pues sencillamente serán destruidos. Y entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús haya venido a la tierra con todos sus ángeles, con su iglesia también, habrá llegado el momento también de juzgar a los muertos, de juzgar a los muertos y de dar el galardón, es decir, el premio, la recompensa, a todos los siervos de Dios, a los profetas, a los santos y a todos los que temen su nombre. Y habrá llegado el tiempo también de destruir a todos los que destruían la tierra. Vamos a leerlo en un pasaje importantísimo. Se encuentra en el capítulo 11 del Apocalipsis y ya con esto terminamos este estudio. Apocalipsis 11, verso 18. Anita, ¿nos puedes leer este texto, Chatina? Apocalipsis 11, 18.
Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Gracias, cariño. Como podéis ver, de destruir a los que destruyen la tierra. Así habrá llegado el momento, pues, de traer la justicia al mundo, de recompensar a los santos. Es cuando el Señor, pues, va a recompensar a los santos, a todos aquellos que temen su nombre, a los siervos de Dios, a los profetas, como dice bien clarito, pagará a cada uno según su obra, y esto va a ocurrir cuando Él venga. Y comienza ese gobierno mundial de Cristo, que va a durar primero 1000 años sobre esta tierra, y seguidamente será por toda la eternidad en ese nuevo cielo y esa nueva tierra que va a venir después de esos 1000 años. pues después de ese milenio, dice el Apocalipsis, Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde morará la justicia y donde descenderá la nueva Jerusalén celestial, que es esa capital del universo, esa capital celestial donde se encuentra el trono de Dios y del Cordero, donde reinarán por los siglos de los siglos. Ese será ya el final de todo, cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Por lo tanto, estos 12 eventos proféticos que hemos estado viendo, repito, van desde la salida del jinete que monta el caballo blanco, que bajo mi punto de vista representa al falso profeta papal, concretamente yo, que me está refiriendo al nuevo pontífice jesuita este, el Francisco, sale venciendo y para vencer, se gana a las masas, conquista a las masas, justamente lo que está haciendo el pontífice este jesuita Francisco, está conquistando a las masas, a las religiones, a las iglesias, incluso a los ateos. Sale venciendo y para vencer. Para mí, justo de mi punto de vista, él es el que representa al jinete que monta el caballo blanco. Le es dado una corona, es decir, es coronado, unos papotes son coronados, son entronizados como si fueran monarcas, y es entonces cuando dice también que tenía en su mano un arco, indica que tiene armas. El poder papal tiene armas, y con esas armas van a intentar destruir a todos los cristianos. Van a lanzar, ¿sabéis?, como hemos estado viendo hoy, esa gran persecución contra los santos durante el gobierno mundial de la bestia. Es lo que representa ese arma, ese arco que porta en su mano. Y termina con la venida gloriosa de Cristo, como acabamos de ver hoy, y el arrebatamiento de la Iglesia. Con las recompensas que el Señor dará a sus santos, a los profetas, a todos los que temen su nombre, y destruir a todos los que destruyan la tierra. La tierra está siendo destruida por los malvados. Esta élite satanista mundial, estos malvados destruyen la tierra, por medio, por ejemplo, de la contaminación, la contaminan, la destruyen, por medio de hambrunas, por medio de guerras, por medio de todo tipo de venenos que echan en la tierra. La están destruyendo. Pues Dios les va a recompensar a ellos también, pero lo va a recompensar sencillamente destruyéndolos. Esa es la recompensa que van a tener. Que el Señor, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos, los va a destruir. Y habrá llegado también el momento de juzgar a los muertos. Los muertos van a ser juzgados conforme a sus obras durante ese periodo de 1000 años. Conforme a lo que hicieron en la tierra cuando ellos vivieron en la tierra, van a ser juzgados conforme a esos libros que esos registros, esos libros celestiales donde se encuentran los hechos de todo lo que hacemos, ahí están escritos, pues conforme a esos hechos van a ser juzgados, y luego al final, pues, mejor dicho, después del milenio, dice el Apocalipsis que resucitarán y comparecerán ante el gran trono blanco, sencillamente para oír la sentencia. Esa sentencia que será de absolución o de condenación, de perdón o de condenación. Y ya sabéis lo que dice el Apocalipsis. El que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. El que no tenga su nombre en la vida fue arrojado al lago de fuego. Bien, pero eso es algo que ocurrirá después del milenio. Hoy, como he dicho, hemos estado viendo los eventos, los 12 eventos proféticos que ocurrirán desde la venida, desde la salida del primer jinete que monta el caballo blanco y que representa al falso profeta papal, hasta la venida gloriosa del Señor Jesús. Y ya pues aquí terminamos este estudio bíblico. Ya quien quiera hablar, quien quiera hacer comentarios, quien quiera preguntar, pues adelante, hermanos, yo ya paso palabra y podéis aportar lo que queráis. Sí, bueno, pregunta aquí en el chat el hermano Luis Romero, que solo escucharán la sentencia, efectivamente. Ellos ya habrán sido juzgados. Recordar que el juicio de los muertos comenzará cuando Cristo venga en gloria, cuando el reino de Dios venga a la tierra, por eso lo dice bien clarito, ha llegado el momento de juzgar a los muertos, cuando Cristo venga. Y luego, pues al final del milenio van a resucitar, pues para comparecer ante el tribunal de Dios y oír la sentencia. Esa sentencia, habrán resucitado y oirán la sentencia, ya sea de condenación o de perdón. Y el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Bien, pregunta también el hermano Guerrero. Los no arrebatados, los que no sean arrebatados, que queden en la tierra durante el milenio, ¿tendrán la vida eterna? Pues sí, si obedecen a Dios, Ellos tendrán la vida eterna si obedecen a Dios. Dios es el autor de la eterna salvación, el Señor, para todos aquellos que le obedecen. Entonces, Dios va a dar oportunidad a todos. Y aquellos que estén en la tierra, que no vivos, por ejemplo, en la tierra, cuando Cristo venga, esas ovejas misericordiosas, el Señor les va a dar la vida eterna. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, tuve la cárcel y me visitasteis, etcétera, etcétera. Refiriéndose a su sed, dice, a todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Nosotros, los cristianos, somos los hermanos pequeños de Jesús. Durante la gran tribulación, durante ese periodo, ese gobierno mundial de la bestia, pues vamos a tener hambre, vamos a pasar sed, vamos a pasar frío, vamos a pasar calor. Y habrá personas misericordiosas que van a ayudar a los verdaderos cristianos, van a tener misericordia de ellos. Y el Señor los va a recompensar cuando Él venga en gloria y sencillamente les va a dar la vida eterna. Ya lo dijo Jesús, Mateo capítulo 25, verso 46, ellos al castigo eterno, refiriéndose a las cabras, y los justos a la vida eterna. Los justos a la vida eterna, los justos refiriéndose a esas ovejas misericordiosas que ayudaron, que tuvieron compasión de los verdaderos cristianos. Por lo tanto, ellos van a entrar ahí en el milenio, durante el milenio, van a entrar con sus cuerpos de carne y hueso, pero inmortales, nunca más van a morir. Habrán recibido la inmortalidad, la vida eterna. Y evidentemente van a repoblar la tierra, podrán repoblar la tierra. Alguien se podrá preguntar cómo seres humanos inmortales, cómo alguien que tenga la inmortalidad, que reciba la inmortalidad, podrá crear y podrán repoblar la tierra. ¿Cómo será posible eso? Pues claro que es posible. Es que, ¿dónde dice la Biblia que alguien que es inmortal no pueda reproducirse? No puedan vivir en la tierra. Dios, cuando crea a Adán y Eva, ¿dónde los colocó? Los colocó en la tierra. Para que vivieran eternamente en la tierra y se multiplicaran. Creces y multiplicados. Y en la tierra. Ese era el propósito original de Dios. Eso es lo que quería Dios para Adán y Eva. Y Adán y Eva eran seres humanos de carne y hueso, que habrían recibido la inmortalidad si no hubieran pecado. Si no hubieran pecado, Dios los habría dejado el acceso libre al árbol de la vida, hubieran comido del árbol de la vida y hubieran vivido para siempre, si hubieran obedecido a Dios. Pero ellos no obedecieron a Dios. No obedecieron a Dios. Prefirieron creer en la mentira de Satanás y no por tanta muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pecamos. Entonces, lo que va a ocurrir con estos seres humanos cuando Cristo venga es que van a recibir la vida eterna, la inmortalidad, y harán lo que tenían que haber hecho Adán y Eva cuando Dios los creó. Crecerán, se multiplicarán, vivirán para siempre y llenarán la tierra. Van a llenar la tierra y, bueno, ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, al final del milenio, el diablo será soltado, saldrá a engañar a las naciones, se va a engañar a mucha gente al final del milenio, lo cual significa que se habrán reproducido los seres humanos en la tierra. Si va a engañar a millones y millones y millones de personas, Satanás, después del milenio, es porque se habrán reproducido durante el milenio. La tierra se habrá llenado de gente. ¿De dónde saldrá toda esa gente? ¿De dónde? Pues sencillamente serán los hijos de esas ovejas misericordiosas que menciona el Evangelio de Mateo. Esas personas, esos seres humanos que recibieron la inmortalidad, van a llenar la tierra de gente. Y muchas de esas gentes, pues son las que, por desgracia, al final se van a juntar con Satanás. Se van a dejar engañar por el diablo y van a querer destruir el gobierno mundial de Cristo. Pero ya sabéis lo que dice la Biblia. Entonces de repente descenderá fuego del cielo y los consumirá, los destruirá, de todos los malvados. Bien, hermanos, pues si alguien quiere, a ver, pregunta al hermano Guerrero que qué versos apoyan tal hecho. Bien, pues Mateo capítulo 25, cuando habla de las ovejas misericordiosas, dice: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios será en la tierra, van a heredar el reino esas ovejas misericordiosas, que no hemos de confundirlas con los cristianos. Los cristianos son los hermanos pequeños de Jesús. Son los hermanos pequeños de Cristo. ¿Sabéis que Mateo capítulo 25 habla de tres grupos? Las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? Nosotros. Jesús es nuestro hermano mayor. Por lo tanto, nosotros somos sus hermanos pequeños. Jesús dijo una vez, todo lo que hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por lo tanto, somos nosotros, la iglesia, somos los hermanos pequeños de Cristo. Y las ovejas misericordiosas son seres humanos misericordiosos que ayudarán a los verdaderos cristianos. Esas personas son las que entrarán en la tierra y la van a repoblar. ¿Por qué sabemos, repito, que la van a repoblar? Porque al final del milenio la tierra estará repoblada, estará llena de gente. De modo que lo que se entiende, se sobreentiende bien clarito, es que serán esas personas, esas gentes misericordiosas, las que habrán, se habrán multiplicado y habrán llenado la tierra. Si no, ¿de dónde habrá salido toda esa gente? Que van a existir después del milenio. Evidentemente, serán esas ovejas misericordiosas que se habrán multiplicado en la tierra, habrán repoblado la tierra y... y son ellos los que, muchos de ellos al final se van a juntar, se van a unir con Satanás. Se van a querer rebelar y van a querer destruir el gobierno mundial de Cristo. Imaginaos, después de vivir 1000 años en un gobierno pues perfecto, paradisíaco, pues al final se van a dejar engañar por Satanás. Van a preferir seguir a Satanás antes de seguir obedeciendo al Rey de Reyes, que es el Señor Jesús. Bien, hermanos, pues si alguien quiere decir alguna cosita más, queréis aportar algo, podéis hablar por el micrófono, pues adelante.
Hermano Tito, en el sistema iglesiero enseñan tantas cosas que no compaginan con la Biblia. Y una de las cosas que enseñan es que dicen que en el reino, durante los 1000 años todos vamos a ser reyes. Pero de acuerdo a lo que dice el capítulo 20... en el versículo 4, pues ahí me parece que dice lo contrario. Es decir, sí van a ser seleccionados algunas personas para sentarse en los tronos, porque dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí no dice que todo mundo va a estar en esas posiciones. Quiere decir que durante... los 1000 años, pues, de toda la iglesia de Cristo Jesús, vamos a ser seleccionados para diferentes actividades. Es decir, que va a ser un reinado donde se va a distribuir a la población para ejercer diferentes cargos y diferentes funciones como un gobierno. Y, por lo tanto, pues, eso me hace pensar a mí que no todo mundo, como enseñan en el sistema iglesiero, va a hacer la misma cosa. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, el poder de juzgar no es para todos. Además, dice que los que les fue dado facultad de juzgar se van a sentar sobre unos tronos. Y fijaos también que Jesús dijo una vez que en la regeneración, es decir, cuando venga el reino de Dios, dijo, vosotros, hablando a sus apóstoles, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De lo cual se sobreentiende que esos tronos mencionados ahí en el Apocalipsis, sobre los cuales se sentarán para juzgar, se está refiriendo en concreto a los 12 apóstoles de Cristo, del Cordero, que se sentarán en esos tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fijaos cómo hace ahí una clara división en ese pasaje. Aquellos que se sientan sobre esos tronos, y luego los otros, el resto de la iglesia, y sí, vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Pero en concreto, los que se van a sentar sobre esos tronos serán los 12 apóstoles del Cordero, que son los que van a juzgar, evidentemente, a la nación de Israel, a las 12 tribus de Israel. Si queréis hacer alguna pregunta, también podéis comentar y hacer preguntas aquí en el chat. Sí, efectivamente, pregunta aquí el hermano Guerrero sobre la ciudad está de Apocalipsis capítulo 22:14, cuando se habla de las puertas de la ciudad, evidentemente se refiere a las puertas de la ciudad de la nueva Jerusalén celestial. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener acceso al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Si leemos el contexto, se está refiriendo pues claramente a la ciudad celestial. Esa ciudad celestial es la capital del universo, es decir, la Nueva Jerusalén. En esa Nueva Jerusalén tendrán acceso todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios, eso es lo importante. Los mandamientos, lo que Dios manda, hacer la voluntad de Dios, eso es lo más importante. Y esos son los que entrarán en la Nueva Jerusalén celestial y disfrutarán de todas las bendiciones y maravillas de esa ciudad celestial.
De doctrinas extrañas que hay dentro de las congregaciones de evangélicos, creo que, bueno, particularmente creo que es porque casan también con las doctrinas que les imponen los sistemas, los dirigentes, ¿no? Entonces, son poco abiertos a escuchar cosas nuevas. En ese sentido, pues siempre a uno como congregante le exigen obediencia total al pastor, ¿no? Ellos argumentan pues que el pastor es el iluminado de Dios o que tiene el espíritu y que si uno le desobedece, pues le obedece literalmente a Dios, ¿no? ¿Qué opina de esto, hermano Tito?
Pues sí, porque toman el lugar de Dios. Creen que obedecerles a ellos es obedecer a Dios. Y eso es sencillamente suplantar el lugar de Dios. Eso es, en cierta forma, sentarse en el templo de Dios, usurpando el lugar de Dios. Lo que vemos en el sistema iglesiero apóstata, en el sistema pastoral apóstata, pues es una perversión. Es un suplantamiento de la autoridad de Dios en la iglesia. Hay muchos pastorcillos que pretenden ser también papitas, pontífices romanos, en pequeño. Luego critican a la iglesia católica romana y al papado y ellos son igual, o a veces hasta peor. Esta pandilla de estos hipócritas. Entonces son pequeños papitas en esas sectas, en esas hijas de la gran ramera. Sabéis que la madre es en Roma y las hijas son las iglesias evangélicas protestantes. Pues siempre la hija intenta imitar a la madre. Pues lo que hacen muchas iglesias evangélicas. Imitan a la madre. Imitan a la iglesia católica romana, poniendo en sus respectivas iglesias sus propios papitas, propios pontífices, propios dictadores monárquicos que controlan la secta, controlan a otros, se hacen dueños del rebaño, intentan abusar del rebaño, le sacan todo el dinero que pueden para vivir ellos a cuerpo de rey. Pues así es como actúan las hijas de la gran.
Sí, de hecho yo he leído en, no sé si en la primera de Corintios o en la segunda, donde Pablo nos enseña un poco cómo funcionaban las iglesias que él fundó, ¿no? Donde dice que hablaba alguien en la congregación y los demás oían, y si alguien tenía alguna revelación de Dios en ese momento, pues se levantaba y participaba, ¿no? Un poco como lo que hacemos aquí en el foro. Literalmente dice, cuando alguien habla, los demás escuchen y juzguen. Entonces, pues, entiendo yo que eso se refiere a que lo analicen con respecto a, o que debemos analizar con respecto a lo que dice la Biblia, si lo que la persona que está hablando es correcto, ¿no? Y en esa forma, pues, se llega a la edificación.
Tenemos que tener, hermano, efectivamente, tenemos que tener un espíritu de discernimiento, de juzgar. Debemos juzgar con juicio recto, discernir. El don del discernimiento es uno de los dones del Espíritu de Dios, que es para la iglesia. Discernimiento de espíritus, es lo que tenemos que tener. Que es uno de los dones que edifica la iglesia también. Entonces es algo que todos los cristianos pues tenemos que saber discernir. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, discernimos lo que es falso de lo que es verdadero. Sabemos diferenciar lo que es falso de lo que es mentira. Para no ser engañados y para que la iglesia pues esté firme y no sea atacada, ¿no? No sea destruida ni atacada desde dentro. La iglesia es atacada desde fuera y desde dentro. Siempre ha estado. Desde fuera, pues por medio de los emperadores, por medio de los enemigos de Cristo, y por dentro a través de la cizaña, a través de los falsos profetas que vienen a nosotros disfrazados de corderos, disfrazados de cristianos, de ovejas. Como por ejemplo el nuevo pontífice Francisco, que es un falso profeta, un enviado de Satanás disfrazado de cordero, disfrazado de cristianito humilde, sencillo, y viene pues con burdas doctrinas de Satanás, doctrinas absolutamente demoníacas, de demonios, para engañar al mundo, y llevarle, como va a llevar después, a la adoración del falso Cristo. Ya en realidad los papotes engañan al mundo para que adoremos a un falso Cristo. Sabéis que la Iglesia Católica Romana tiene un falso Cristo. ¿Cuál es el falso Cristo que tiene la Iglesia Católica Romana? A ver si algún hermano lo sabe.
La hostia.
Muy bien, Anita, Chatina, estupendamente, muy bien. Es la hostia, es el falso Cristo galleta. Cuando en cada una de las misas que hace el papismo, estos curas, estos falsos profetas, que se le llaman los curas, pues levantan a esa galleta de harina. Lo habréis visto alguna vez en la misa, ¿no? Dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos dicen que esa galleta de harina es Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Y se postran de rodillas ante ella para adorarla. Están adorando a un falso Cristo. Ese es el objetivo del falso profetismo, de los curas, del papote, el falso profeta papal. Es que el mundo adore a ese falso Cristo, el falso Cristo galleta. Y durante cientos de años ha estado preparando el mundo para que adoren al falso Cristo. ¿Qué es lo que va a ocurrir al final? Pues que van a suplantar a ese falso Cristo. Y en vez de decir que el mundo adore a esa galleta de harina, que entra por la boca y va a parir y luego sale a la letrina, pues lo que van a decir es que adoren a un individuo, a un ser humano, a una persona que se va a hacer pasar por Jesucristo, y lo que van a hacer los curas, lo que va a hacer el pontífice romano, es llevar al mundo a la adoración de ese falso Cristo. Ya ha estado preparándolo, ha estado preparando al mundo durante siglos, la adoración al falso Cristo. Pues repito, al final lo que va a ocurrir es que van a suplantar a esa galleta de harina con el falso Mesías, el falso Cristo, que el libro del Apocalipsis, pues ya sabéis, le llama la bestia. Y aquellos que adoren a la bestia y que reciban su marca en la frente o en la mano derecha, pues ya sabéis lo que les va a ocurrir. Hoy hemos estado viendo cómo, cuando sea derramada las plagas de la ira de Dios, a los primeros que les va a afectar va a ser a ellos. Les va a salir una terrible úlcera, maligna y pestilente en la piel. Terrible, muy dolorosa. Los que se dejen sellar, los que lleven el sello del falso Mesías en su frente y en su mano derecha para poder comprar y vender. Se vayan preparando. Porque al final lo que van a recibir es algo que ni ellos mismos se imaginan. Y después, evidentemente, dice el Apocalipsis, serán atormentados con fuego y azufre, serán arrojados al lago de fuego. Pero lo primero que van a recibir es ese castigo, es esa ira de la úlcera maligna y pestilente que van a recibir en su piel. Eso en primer lugar. Y después le vendrá lo peor, que será el lago de fuego.
También otra enseñanza que abunda por ahí en las iglesias.
Sí, adelante. Adelante.
A la gente le dicen que no piense. ¿Qué opinas de eso?
Sí, sí. Bueno, hay también una doctrina de las iglesias que te dicen que el conocimiento, aquellos que estudian la Biblia, siempre te salen con el versículo de que el conocimiento envanece. Y que no, dicen ellos que el conocimiento no nos salva, dicen ellos, que no salva. ¿Cómo que el conocimiento no salva? Si Jesús dijo bien claro en Juan 17:3 que la vida eterna consiste en conocer, fijaos, en tener ese conocimiento, en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo el enviado. Teniendo ese conocimiento es como adquiriremos la vida eterna. Y luego van estos embusteros, estos iglesieros santurrones, santurronas e hipócritas, diciendo que no tenemos que tener el conocimiento, no tenemos que conocer esto, que no tenemos que escudriñar, estudiar las escrituras. Nos sueltan el cuento del que el conocimiento envanece. Cuando Pablo dijo que el conocimiento envanece, no se estaba refiriendo al conocimiento de la Biblia, no. Estaba refiriendo al conocimiento mundano, que no sirve para nada. A la falsa ciencia, tener esa falsa ciencia, esa falsa conocimiento, los que lo tienen, pues les envanece. Se hacen personas envanecidas. Pero no se refiere al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Los cristianos tenemos que tener, los cristianos bíblicos especialmente, un conocimiento perfecto de las Sagradas Escrituras. Tenemos que conocer nuestra arma. Como soldados que somos, soldados de Cristo, tenemos un arma espiritual que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tenemos que saber utilizarla. si no sabemos utilizar la espada del Espíritu, estas armas espirituales que Dios nos ha dado, pues sencillamente pues caeremos ante el enemigo. En cualquier batalla que venga, el enemigo nos derrotará. Pero si tenemos las armas espirituales y utilizamos bien la espada del Espíritu, nadie nos podrá derrotar, nadie nos podrá vencer y nadie jamás nos podrá engañar.
Yo tengo una fórmula secreta para saber si el pastor es de Dios o no, hermano Tito. Cuando les contradicen, luego sacan lo que hay en su corazón.
Efectivamente, eso me ocurrió a mí hace unos años. A un pastorcillo evangélico de aquí de Madrid, pues le dije que yo no era trinitario y le dije simplemente que la doctrina de la Trinidad era falsa, era diabólica, y se puso como un animal, como una fiera. Entonces, cuando a estos pastorcillos del sistema apóstata les niegas esa doctrina diabólica del Dios, del falso Dios trino, pues realmente es cuando sale pues ese carácter diabólico. Sale ese espíritu diabólico que llevan dentro, ese espíritu de idolatría, ese espíritu pues de odio, de ira, de ira mala. Hay una ira que es santa, una ira que es buena y una ira que es mala. Pero la ira que suelen tener estos santurrones, estos iglesieros apóstatas, es la ira mala.
Pues el mundo está lleno de falsos pastores y falsas doctrinas, hermano Tito.
Totalmente, ya lo dijo Jesús, ¿no? Bien clarito. Y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a pocos. No, dijo que engañarían a muchos. Y dijo, se levantarán muchos falsos profetas. No dijo poco falsos profetas. Se levantarán muchos falsos profetas, falsos cristos y falsos profetas. De modo que es algo que se está cumpliendo al pie de la letra. El mundo está lleno de muchos falsos profetas. Y lo más tremendo es que estos falsos profetas están dentro del sistema de la cristiandad. De la cristiandad apóstata. No estoy hablando de fuera de otras religiones, no. Dentro de la cristiandad, de donde están estos grandes
falsos. El primero de ellos, el falso papa.
Efectivamente, el pontífice Francesco, esta ovejita hipócrita, disfrazado de cordero, de santurrón, que muy pronto estoy convencido que va a comenzar a hacer milagritos, prodigios, pues él es el que se. Para mí es el mayor falso profeta que ahora mismo está en el mundo, en el planeta. El falso profeta papal. En realidad todos los papotes, todos los pontífices romanos han sido falsos profetas. A ver, cualquier cura, cualquier sacerdote católico, hermanos, cualquier cura es un falso profeta. ¿Por qué es un falso profeta? Porque pretende hablar en nombre de Dios. Porque pretende crear en cada blasfema misa al Hijo de Dios. Cuando ellos dicen que transforman una galleta de harina en el propio Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, eso es ser un falso profeta y además ser un hechicero. Practican la hechicería. Decir que Jesucristo, hermanos, que el Hijo de Dios es una galleta de harina que se come por la boca, va a parar al estómago, y después sale en forma de excremento a la letrina, esa es una de las mayores blasfemias que los mayores hijos del diablo se puedan inventar. Decir que Cristo, repito, se come por la boca, va a parar al estómago, porque Jesús lo dijo bien claro, todo lo que entra por la boca va a parar al vientre, y del vientre a la letrina, dijo Jesús. ¿Las hostias de qué están hechas? Están hechas de harina, son galletas de harina, que se comen por la boca, van por tanto a parar al vientre, y del vientre, en forma de porquería, va a parar a la letrina. Pues eso es lo que enseñan los paposos, los católicos, estos hijos del diablo, que el Señor Jesucristo se come por la boca, va a parar al vientre, y después el propio Señor Jesús, en forma de porquería, va a parar a la letrina. Esa es la doctrina que se lleva enseñando desde hace siglos en esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica.
Bueno, Tito, aquí voy a pegar un video del Cash Luna, de una persona, una hermana que lo confronta cuando está haciendo sus falsos dones del espíritu, para que vean qué cara pone el tipejo cuando le dicen la verdad, saca lo que hay en razón. Está muy bueno el video, ¿eh?
A ver, lo de la primera resurrección,
sí, hermano,
son los que van a ser asesinados o los que van a ser asesinados y sufren. Porque me estoy haciendo un lío ya, macho. O sufrimientos también es sinónimo de asesinato. Es lo mismo.
Sí, mira, el apóstol Pablo dijo bien claro, si sufrimos, también reinaremos con él. Tú fíjate lo que dijo Pablo, si sufrimos, reinaremos con él. Entonces, ¿quiénes son los que van a reinar con Cristo? ¿Solamente los que hayan muerto? No. Los que hayan muerto y también los que hayan sufrido por causa de Cristo. Hubieran sufrido tribulación. Porque cuando Cristo venga en gloria, hermanos, va a haber cristianos que estarán vivos todavía en la tierra. No habrán muerto. ¿Y por qué no habrán muerto? Porque estarán en cautiverio. Estarán en prisiones, estarán en campos de concentración. Entonces el Señor Jesús vendrá del cielo y estarán vivos. No experimentarán la muerte, sino que serán transformados y serán arrebatados. Habrán sufrido por Cristo. Ellos evidentemente también van a reinar con Cristo. Van a reinar porque ya lo dijo Pablo, si sufrimos también reinaremos con él.
Entonces, ¿cómo se interpreta el versículo de Apocalipsis 1.6?
Apocalipsis 1.6, vámonos a Apocalipsis 1.6, un momentito. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Pues que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes, nosotros ya somos reyes y sacerdotes, pero todavía no hemos recibido ese reino, pero ya somos reyes. Y somos también sacerdotes, los cristianos, cada uno de nosotros somos un sacerdote para Dios el Padre. ¿Por qué dice la Biblia que somos sacerdotes? Porque podemos interceder por otros. Esa es la labor, la misión sacerdotal principal, interceder por otros. Servir de mediadores, podemos orar por otros hermanos, podemos interceder. Esa es la labor sacerdotal que hacemos ya aquí en la tierra, nosotros, la hacemos ya los cristianos. Intercedemos, porque oramos por otros hermanos. Eso es una labor sacerdotal. Y el de ser reyes, ese es un pasaje precisamente este que acabo de leer, que estos falsos pastores de la avaricia, siempre les encanta ese versículo. Ellos dicen, bueno, como la Biblia dice, Apocalipsis 1.6 dice que ya somos reyes, que somos reyes y sacerdotes, pues tenemos que vivir como reyes. Tenemos que vivir a cuerpo de rey, a todo lujo. Tenemos que ambicionar todo el dinero que podamos, ser ricos y vivir en grandes mansiones, en tener grandes vehículos, grandes coches, pues vivir como reyes, en definitiva. Lo que hacen estos hijos del diablo es falsificar ese versículo para darle una interpretación absolutamente perversa y simplemente para justificar la avaricia que ellos tienen. La ambición por el dinero. Sin embargo, no se refiere a eso. Se refiere, cuando dice que somos reyes, pues sencillamente significa lo que dice, que somos hijos del rey. Somos hijos del rey de reyes, pero no significa que tengamos que vivir a cuerpo de rey, aquí ahora en la tierra. Eso será en el futuro. Cuando Cristo venga, es cuando heredaremos todas las cosas. La Apocalipsis lo dice. El vencedor heredará todas las cosas. Es una herencia que vamos a recibir en el futuro. No ahora. Realmente somos los más ricos del universo, nosotros, así es, los cristianos. Pero esa riqueza, esa herencia, no la recibimos ahora en este mundo. La vamos a recibir cuando el Señor venga en gloria y pague a cada uno según sus obras. Que va a ser en el futuro, no ahora. Por eso es que los verdaderos cristianos no buscamos hacernos millonarios, hacernos ricos. No buscamos vivir en grandes mansiones ni vivir a cuerpo de rey. Aquellos, ya sabéis lo que dice la Biblia, le dijo el apóstol Pablo, de aquellos que quieren enriquecerse. No tiene nada que ver con lo dijo bien clarito.
Asesinato, que me he confundido. Yo, claro, y es que como ha visto yo, de un reino... Ya
no, este se está refiriendo a que somos pero reyes y sacerdotes.
Claro, otro es, la primera resurrección son los que sufren y son asesinados.
Efectivamente, hermano Carlos, así es.
Y hermano Tito.
Bien, si alguien quiere decir alguna cosita más en audio.
Yo creo que es por eso que... Debido sí, adelante, a la apostasía que hay en el mundo, en Apocalipsis, que es 18:4, cuando dice Dios que salgamos de la gran Babilonia, de la gran confusión religiosa que hay en el mundo, o sea, él mismo nos da la salida para poder escapar de esa apostasía que hay en el mundo.
Así es, hermano, Dios mismo es el que nos saca. Salir en medio de ella, decidimos salir, pero el Señor nos da fuerza y nos da el conocimiento para poder salir de Babilonia la Grande, o sea, salimos de esas religiones, no es una sola religión, Cuando habla de Babilonia la Grande, se refiere a todas las religiones falsas del planeta. Salí de en medio de ella, por lo mío. Entonces, el pueblo de Dios hay en las religiones, en Babilonia la Grande. Y ese pueblo de Dios al final tendrá que salir para que no reciba el castigo.
Pero entonces, en la primera resurrección van a resucitar los verdaderos cristianos, entonces, ¿no?
Claro, la primera resurrección van a resucitar los santos mártires. ¿Qué es un santo mártir? La palabra mártir no significa necesariamente alguien que le ha matado, ¿no? Mártir significa testigo. Viene de la palabra griega martus, que significa testigo, ser testigo de Cristo, eso es ser un mártir. Pues esos son los que van a resucitar, van a volver a vivir cuando Cristo venga y van a reinar con él. Los mártires, ¿eh? Hayan muerto martirizados, les hayan cortado la cabeza o no, porque hay santos mártires que han sufrido por causa de Cristo y del Evangelio, pero no les han cortado la cabeza, no han muerto. En la segunda resurrección lo que va a haber son personas que jamás han conocido a Cristo. Entonces esos que resucitarán después del milenio, dice bien clarito, grandes, pequeños, estarán delante del gran trono blanco, pues habrá gente que no, que jamás, pues hicieron lo bueno, hicieron el bien, buscaron honra, gloria, inmortalidad, y perseveraron en hacer el bien. Pues esas personas el Señor los va a recompensar, va a tener misericordia de ellos y los va a perdonar. Los va a perdonar. Pero aquellos que hicieron lo malo, el Señor va a destruir a todos aquellos que hagan lo malo, porque serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Conforme a lo que hicieron, serán juzgados conforme a sus obras. Y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, pues serán arrojados al lago de fuego, lo cual significa que habrá gente que sí tendrá su nombre escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, después del milenio van a resucitar personas que no fueron cristianos, que jamás conocieron, a lo mejor jamás oyeron hablar de Cristo. Anda que han existido trillones y trillones de personas en el planeta Tierra a lo largo de los siglos que jamás han conocido el Evangelio, jamás han oído hablar de Cristo. Pues el Señor los va a juzgar conforme a sus obras y tendrá misericordia de ellos. Pero los que hicieron lo malo, hicieron el mal, pues dice bien clarito la Biblia que serán arrojados al lago de fuego. Pero hay personas que, aun sin ser cristianos, pues a lo largo de la historia han buscado honra, han buscado inmortalidad, han buscado hacer el bien, porque nosotros, nuestra conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Seas cristiano o no seas cristiano. Es la conciencia la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Dice ahí en el capítulo 2 de la carta a los romanos, lo dijo bien claro.
La primera resurrección es de verdaderos cristianos, o sea, de auténticos discípulos de Jesús. Y la segunda, pues, la segunda no habrá cristianos. O sea, verdaderos cristianos. O sea, lo que has dicho tú ahora, que habrá gente que ha hecho
exactamente
su conciencia, pero no serán cristianos.
Exactamente, efectivamente. Eso será en esa resurrección segunda, que va a ser después del milenio, efectivamente. Los santos, lo dice bien claro, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Por lo tanto, en la primera resurrección, los que van a resucitar son los santos. Pero estos son los bienaventurados, santos. Lo cual significa que en la segunda resurrección los santos no van a resucitar. Repito, van a resucitar en la primera. En la segunda los que van a resucitar son los otros muertos. Como dice Apocalipsis 20, verso 5. Pero los otros no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Lo dice bien clarito. ¿A qué otros se está refiriendo? Pues a todos los seres humanos que han existido en la Tierra, y que no eran cristianos, que no murieron como mártires, no sufrieron por Cristo, pues todos esos millones, que son muchísimos más, es que millones de personas 24, van a resucitar.
Como dice que fueron decapitados por el testimonio de Jesús en la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia en su imagen.
Sí, ahí en concreto se habla de los decapitados, los que no adoraron a la bestia, ni adoraron a la bestia ni a su imagen. Fíjate que habla de los dos grupos, los que fueron decapitados y los que no adoraron a la bestia y a su imagen. O sea, va a haber, repito, va a haber cristianos que no van a adorar a la bestia, no van a adorar a su imagen. ¿Y qué dice el Apocalipsis? El que esté destinado a ir en cautividad, a cautividad irá. El que esté destinado a morir por la espada, espada morirá. Va a haber cristianos que estarán en campos de concentración. Todos saben lo que es un campo de concentración, ¿no? Habéis visto películas de los nazis y tal, de la Segunda Guerra Mundial, donde metían a todos estos prisioneros, a judíos, etcétera, los metían en campos de concentración. Y muchos de ellos morían. Pues algo parecido va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Va a haber campos de concentración, que por cierto ya se están construyendo, por lo visto hay muchos ya en los Estados Unidos, donde están preparando esos campos de concentración. ¿Para quién los están preparando? Para los cristianos. El FEMA, como dice aquí el hermano Guerrero, estos campos de concentración los están preparando para meter ahí a los cristianos, a los que se opongan a ese gobierno satánico de los Estados Unidos, o del mundo, de Europa, donde sea. Los que se opongan al gobierno mundial de la bestia serán puestos en esos campos de concentración. Y otros, pues sencillamente se les va a asesinar, se les va a matar. Con guillotinas, con hachas, se les va a cortar la cabeza. Por ahí también hay noticias de que se están construyendo montones y montones de guillotinas. ¿Para qué se están construyendo tantas guillotinas? Una noticia que leí hace tiempo. Pues se están construyendo para en el futuro, cuando se implante ese gobierno mundial satánico, para cortar las cabezas de los verdaderos cristianos.
24 puede dar lugar a confusión precisamente por esto, porque no menciona al otro, lo de... O sea, en este versículo se refiere, pareciera como que se refiere exclusivamente a los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios y a todos los que no adoraron a la bestia en su imagen. No, o sea, que yo puedo hacer más lío porque leo este versículo y con lo otro no me acaba de concordar.
Mira, hermano Carlos, no te hagas tanto lío. Si la cosa es muy sencilla, es bien sencillo. Van a reinar con Cristo los que hayan sufrido. Los que hayan sufrido reinarán con Cristo. Hayas muerto o no hayas muerto martirizado. Si sufrimos, reinaremos con él, lo dijo el apóstol Pablo. Y punto. No des tantas vueltas a la cabeza, no te hagas tanto lío. Tú simplemente piensa que van a reinar con el Señor los que hayan sufrido con él. Los que sufrimos, si sufrimos, también reinaremos con él. Claro, cuando dice si sufrimos, se está refiriendo a sufrir por causa del Evangelio, claro. Perseverar, a sufrir por causa del Evangelio. O sea que cuando nosotros somos verdaderos cristianos, tenemos sufrimientos, tenemos oposición, tenemos tribulación, a veces nuestras propias familias son un impedimento y son los que en cierta forma nos atribulan dentro incluso de nuestras propias familias. Cuando alguien se convierte, pues ¿quién tiene a veces la tribulación de su padre, su madre, se burlan de él? Y en otros países, pues les azotan, países musulmanes, se hacen cristianos algunos y los azotan, los torturan y después les cortan la cabeza.
El Francisco ayer llamó a los musulmanes.
Pues tremendo, una cosa más que demuestra que realmente el gran falso profeta, él está buscando la unión con los maometanos, los musulmanes, con los judíos también y con los evangélicos, evidentemente, con los protestantes también. Está buscando hacer cuanto antes la religión ecuménica mundial. Eso es lo que está buscando el pontífice este, el falso profeta jesuita. Sí, lo que pasa es que cuando se habla de perseverancia, paciencia, fe, el contexto es el sufrimiento, perseverar en medio del sufrimiento, en medio de la oposición, perseverar. Siempre cuando hay una perseverancia, una paciencia, es porque algo, pues, es porque tenemos oposición. Entonces perseveramos en la fe. Está incluida, se incluye, pues, la tribulación, el sufrimiento. Esto es todo lo contrario precisamente a lo que enseña esa iglesia del diablo, la de Macedo, la del pare de sufrir. Ellos enseñan que no tenemos el por qué sufrir los cristianos. Enseñan estos hijos del diablo, estos falsos pastores de esa secta repugnante que es la iglesia del pare de sufrir. Se han cambiado varias veces de nombre y enseñan esa doctrina de que no tenemos el por qué sufrir. O sea, cuando dice precisamente el Evangelio, dice la Biblia, que si sufrimos o que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, la tribulación es sufrimiento. Y ahora van estos hijos del diablo y dicen que no tenemos que sufrir los cristianos. O sea, ¿hasta qué punto Satanás les ha engañado, les ha cegado la mente, les ha trastornado el cerebro y los está llevando derechitos, derechitos a la condenación eterna? Sí, el ministerio de avaricia, efectivamente. La ambición por el dinero. Quieren hacerse ricos, quieren hacerse millonarios. Se meten a predicadores, a supuestos evangelistas, a pastores, porque creen que metiéndose a predicador pues van a sacar mucho dinero y se van a hacer millonarios. Y van a vivir a cuerpo de rey. Ya conocéis a muchos, a Benny Hinn, a Cash Luna y a todos estos hijos del diablo, que ya saben lo que buscan. Buscan el dinero, enriquecerse. Y sí, es una forma de se chantajean a Dios. Si tú das al pastorcillo la décima parte del dinero, pues ellos te sueltan el cuento de que Dios te va a bendecir. Y muchos se lo creen.
Toman a Dios como un negocio. Claro.
Sí, como dice también Pablo, toman la piedad, la religión como fuente de ganancia. Como fuente, medio de lucro para enriquecerse. Entonces, toman la religión, pues eso, como un medio para sacar dinero. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Saludamos también al hermano Esmerlín, que está la primera que entra aquí en la sala. No sé cuándo tenemos la siguiente charla bíblica. Anita, Chatina, ¿sabes cuándo tenemos la siguiente charla bíblica? Gracias, Chatina. El 29 y el 30, hermanos. Tendremos la siguiente. Ya analizaremos otro tema importante en la próxima reunión que hagamos. Ya podéis descargar también la charla que tuvimos ayer, la primera parte de este estudio. Ya está publicada y la podéis escuchar, la podéis bajar, si queréis. Y mañana estará publicada esta. De modo que le pedimos al Señor que nos siga protegiendo y guardando de todo mal. Gracias, Padre nuestro, por los hermanos, por esta reunión que hemos podido hacer. Te pedimos que nos sigas protegiendo de todo mal y guiándonos a toda la verdad. Gracias porque sigues utilizando estas charlas bíblicas después de varios años, sigues utilizándolas para llevar el conocimiento de la verdad y el verdadero evangelio a muchas personas en diferentes países. Señor, ayúdanos pues a perseverar en la fe hasta el final, ayúdanos a no caer en la tentación y que venga tu reino a la tierra, que sea hecha tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Gracias por todo, gracias por el perdón de los pecados y gracias por todas las bendiciones celestiales que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos protejas estos días y ayúdanos, Señor, venga lo que tenga que venir, ayúdanos a estar firmes y a estar atentos y alerta pues a estos acontecimientos pues, que están ocurriendo, que están relacionados con tu profecía, para poder discernir las señales de los tiempos, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 29 y el 30 nos escucharemos de nuevo en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado, hermanos. Un saludo también cordial a los nuevos que han estado aquí en la sala. Y seguiremos en contacto, hermanos. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta la próxima charla bíblica, hermanos.